Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 13 de junio, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo.
Hace tiempo vivimos pensando que hay un futuro albino, pero no digerimos.
Este día se celebra desde el año 2014 y tiene como objetivo la concienciación sobre este trastorno hereditario, que no enfermedad, que provoca la ausencia de la producción de melanina en el organismo, sobre todo en algunos países donde son más abundantes los albinos, como son Tanzania y Zimbabue. Ahí la tasa de albinismo, como digo, es muchísimo más elevada que en el resto del mundo, y es ahí precisamente donde el albinismo está asociado o con la brujería o con algún tipo de creencia popular, como la que afirma que la sangre de los albinos es mágica y que su cabello atrae la buena suerte. Esto lo que provoca es que estas personas sean perseguidas y en muchos casos también asesinadas. Bueno, como curiosidad, Guinea-Conakry fue el primer país que aprobó una ley para proteger a los albinos en el año 2021, es decir, hace nada. Y Tanzania tiene una ciudad, Kabanga, que está amurallada y en la que viven unos 200 albinos que han tenido que huir de sus pueblos por miedo a que los corten en pedazos o que han sido expulsados por vergüenza de sus propias familias.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Y mañana será el Día del Donante de Sangre, una buena fecha para recordarnos que durante los meses de verano las donaciones bajan mucho y que por lo tanto hay que dar un empujón en estos días previos. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Deja tu huella y se ha fijado un objetivo: conseguir 7.000 donaciones a lo largo de esta semana. Hablaremos de este tema y de otros más, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, con el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Y a los 97 años, Hortensia se ha quedado sin hogar y, lo que es peor, sin media vida. Un grupo de ocupas se ha instalado en su casa y están destrozando sus cosas, o lo que es lo mismo, sus recuerdos de todos los años que ha vivido ahí. Nos encontramos de nuevo con este fenómeno de la ocupación al que parece que nadie pone freno. Javier, que es el yerno de Hortensia, nos va a contar ¿cómo va este caso, que es realmente sangrante?
Yo siempre digo que el artista vivimos por el aplauso, y que el aplauso hace que nos crezcamos.
Claro.
Y a mí buena falta me hace.
Bueno, era un auténtico crack. Y en unos días se cumplen 15 años desde que nos dejó el Fari. Así que hoy en las Nieves Mérides de Nieves Ortiz vamos a recordar su figura con la ayuda de su ahijada más conocida, que es la cantante Melody. Además, hoy pasarán por este estudio el director y uno de los protagonistas de la serie Paraíso, que estrena su temporada final. Escucharemos en directo al cantante y guitarra del Grupo del Aire. Con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta aprenderemos unas cuantas cosas sobre la memoria. Y con Rubén Ruiz repasaremos uno de esos rankings que hacen furor en su planeta R. Y como aperitivo de las Nieves Mérides, Nieves Ortiz nos recuerda cuál es la efeméride más destacada de este 13 de junio.
Buenas, pues 40 Buenas. Años han pasado desde que comenzó la Copa Mundial de Fútbol del 82. El campeonato se celebró durante casi un mes, hasta el 11 de julio, entre 17 estadios en 14 sedes, incluyendo el Camp Nou para la inauguración y el Santiago Bernabéu para la gran final. Participaron 24 selecciones nacionales con representantes de todos los continentes. ¿Quién ganó? Pues Italia, por tercera vez para este país, después de haber derrotado a Alemania Federal por 3-1. Los españoles no cumplimos con las expectativas, caímos en segunda ronda con tan solo una victoria de un torneo en el que Naranjito se convirtió en todo un símbolo. La simpática mascota, esa naranja vestida con los colores de la selección, fue creada por María Dolores Salto y José María Martín Pacheco, que eran dos publicistas sevillanos que se impusieron a casi 600 diseños y recibieron por su trabajo 1.000.000 de pesetas. Del cítrico vapuleado al principio y presente aún en la memoria colectiva con cariño, se vendieron camisetas, caramelos e incluso llegó a protagonizar una serie de dibujos animados llamada Fútbol en Acción. Para Clementina, su amigo Citronio, Fruspa, que era el malvado, en fin, que en la actualidad su imagen se ha recuperado como motivo iconográfico por parte de la generación que vivió aquel Mundial para utilizarla en nuevos productos. Y además, en la presentación del Mundial de este año, se le hizo un pequeño guiño junto a mascotas como Juanito o Piqué. Y yo me estoy acordando, Eli, que tengo una foto que tendría yo como 5 añitos, con unas coletas y mi naranjito de mascotas
madre
en la
mía,
mano.
Tremendo. Y aparte del naranjito, ¿a quién tenemos que felicitar hoy, Chus?
Pues, por ejemplo, a Olvido Gara, más conocida por Alaska, cumple 59 años. Alaska, por cierto, nació en México, pero a los 10 años se vino a vivir aquí a España. Comenzó en la música como guitarrista en el grupo Cacá de Luz y en 1979 se unió a Los Pegamoides, Alaska y Los Pegamoides, donde logró el éxito internacional con canciones como esta. Pues a quién le importa lo que yo haga. Nunca cambiaré. Bueno, pues eso les hubiera gustado a los niños de los 80, que Alaska nunca cambiara, porque se hicieron súper fieles a ella, pero sobre todo a...
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina!
La bruja Avería era uno de los personajes de los electroduendes del programa infantil La Bola de Cristal, que presentaba precisamente Alaska, y tenía la particularidad de que a los niños les hablaban como si fueran adultos.
Fernando, no te puede dar tanta pereza todo. Tienes 33 años. A tu edad Jesucristo andaba cargando con una cruz y salvando a la humanidad.
Es la voz inconfundible de Luis Merlo en su papel de Mauri. En Aquí no hay quien viva, ese papel en la que formaba pareja hoy con Fernando y que le ha hecho muy popular. Nació en Madrid y hoy cumple 56 años.
¿Todos juntos?
Sí,
bien.
Y lleva la actuación en las venas. ¿Por qué? Pues que desde que era un bebé vivió entre bastidores las actuaciones de sus padres, Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo.
Bueno, pues felicidades entonces a Luis Merlo y a Olvido Gara, Alaska. Y felicidades también a quienes hoy celebran su santo, que son, Clara.
Pues hoy es una de esas fechas señaladas en el santoral porque van acompañadas de las fiestas. San Antonio de Padua o San Antonio de la Florida, como quieras, fue un monje primero agustino desde los 15 años, después franciscano, que desde su Portugal natal quiso viajar a Marruecos como misionero, aunque una enfermedad le obligó a regresar. Se le representa un poquito rellenito, un poquito bajito en general, porque en los frescos de San Antonio de la Florida le vemos un poquito más estilizado y con su tonsura y con su hábito de franciscano, esos tres nudos también tan típicos de este atuendo, que simbolizan la pobreza, la obediencia y la castidad. Porque, bueno, este santo, San Antonio de Padua o San Antonio de la Florida, tenía una especial vocación en la pobreza y en el servicio a los demás. Dicen que fue testigo de la aparición del niño Jesús y a menudo también se le representa pues con el propio niño Jesús y con un saco o con un pan en las manos, símbolo de esa austeridad que profesaba. Y este nombre, Antonio, del que ya hemos hablado muchas veces, porque es que hay muchísimos, 640.854 en España, muchos españoles con este nombre y muchos santos también en el santoral que lo llevan, es de origen griego y significa el que se enfrenta a la adversidad. Y también hoy se celebra Santa Aquilina, que fue una niña mártir. Según la leyenda, vivió en Palestina en el siglo III, bajo el imperio de Diocleciano. La denunciaron con tan solo 12 añitos. Se negó a sacrificar a los dioses y la sometieron a una tortura terrible, introduciéndole punzones al rojo vivo por los oídos. Ella, mientras tanto, hablaba con Dios, se desmayó, la arrojaron a una fosa común, pero al día siguiente se dieron cuenta de que seguía viva y la decapitaron. Esta es la terrible historia de Santa Aquilina. Hay 1.261 mujeres que llevan este nombre, que significa, del latín, aguileña o de rostro afilado.
Gloria Talavera, nuestra unidad móvil hoy está donde tiene que estar.
Buenos días, Eli. Fiesta grande de San Antonio aquí en la Ermita de la Florida. Muchísima gente ya recogiendo esos panes bendecidos que nos aseguran que tendremos alimentos básicos durante todo el año. Y después de la pandemia ha vuelto a instalarse también aquí en el exterior esa pila de alfileres. Ya hay muchas mujeres ya probando suerte para encontrar novio. Son algunas de las cosas tradicionales de estas fiestas. A las 12, misa mayor y procesión. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre, por lo tanto, en este entorno va a participar la banda de música de la Policía Municipal y recordamos que hace tan solo unos minutos han comenzado visitas gratuitas a la ermita original donde se conservan los frescos de Francisco de Goya, así que también vamos a contar todos los detalles por si alguien quiere también sumarse a esa visita guiada.
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kazansky, alias Iceman. Al parecer, él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina.
Me he perdido. ¿Eres comandante? Sí, ¿Eras cabo?
Cabo.
¿Eras cabo honorato?
Infantería de Marina. Este es de la Marina también, pero piloto.
Ah, vale. Carlos Honorato,
buenos días.
Que tenemos reto de agudeza visual.
Hoy te vamos a ganar.
Bueno, vamos a ver, señora.
Ya,
esto
está acostumbrado.
Ya llevo una racha mala, tengo que enderezar. Sí. Bueno, hoy va con Tom Cruise.
Venga.
Para todos los demás, Tom Cruise. Vale,
sí,
ya está.
Vale.
Para que nos entendamos, el actor americano que ha venido varias veces a Madrid. También es verdad que estuvo una temporada saliendo con alguna chica popular.
Sí.
Algún Oscar que tenemos por ahí. Bueno, bien. El caso es que yo he puesto tres fotos en el Twitter, en @buenosdiasom, de Tom Cruise estando en Madrid promocionando sus películas. Y pregunto, ¿cuál de estas tres que hemos puesto aquí es la más antigua? Este señor tiene un pacto con el diablo, Quiero decir, mirándole
igual
a la cara va a ser difícil.
Más o menos.
Hay que deducir por algunas cosas que se ven. Yo no voy a dar más pistas de momento, pero he de decir que hay tres fotos y que hay que deducir cuál de ellas es la más antigua.
Si la A, la B o la C.
Y ya digo que la más antigua tiene en torno a 10 años, 10, 11 años.
Bueno, pues ya sabéis que es tan fácil participar como entrar en @buenosdiasom, observar las tres fotografías, observar al señor Cruise, uno quiera decirlo, dar a seguir el hilo y votar por la opción que creemos que es más antigua.
Eso es.
La que tiene más años.
A la 1:05 damos todo tipo de información de las tres fotografías y ya sabremos cuál es la más antigua de estas tres fotos de Cruise.
Si hasta entonces te crees que vas a vaguear, tururú.
Ah, ¿no?
Que vienes cada ratito y me cuentas cómo van los
porcentajes.
Este señor
ha hecho la secuela 36 años después. Así que yo puedo venir 36 años después.
No. Así de claro.
A él, la respuesta es no, ¿no?
Él que haga lo que quieras, pero tú no. Hasta dentro de un ratito.
Venga,
Carlos.
Hasta
luego. Para algunos parecerá que fue ayer, pero han pasado 41 años desde que esta canción, tal día como hoy, se convertía en número uno mundial y ahí se quedó además 9 semanas. Está considerada la canción con más éxito, atención, de toda la década de los 80. En fin, ahí está Kim Carnage y estos Betty Davis Eyes. Por cierto, que ella, nada, en 3 días, cumple 77 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes arranca desde las 9 menos cuarto por el 106 de la FM la final de la Liga ACB en el partido de la Onda.
Y con el clásico del básquet español, Barcelona-Real Madrid.
Los blancos visitan el Palau Azulgrana en el primer encuentro de la serie. Un auténtico partidazo.
Será la octava vez que los dos se vean las caras en la presente temporada.
Comienza el espectáculo.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cada día son necesarias 900 donaciones de sangre en nuestra comunidad para poder atender a todas las personas que la necesitan, o lo que es lo mismo. Cada día se necesitan 900 personas que estén dispuestas a salvar vidas. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña, Deja tu huella, que consiste, entre otras cosas, en la imagen de una huella de un zapato con el lema en el interior: no importan los pasos que das, sino las huellas que dejas. Son esas huellas las que nos van a guiar desde la puerta de los centros sanitarios hasta el punto de donación. Bueno, para hablar de esta campaña y de otras cuestiones que afectan a la sanidad madrileña, nos acompaña ya Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública. Viceconsejero, muy buenos días.
Buenos días, feliz.
Bueno, el objetivo es alcanzar, creo que entre las 115.000 y 120.000 donaciones este año. Ya se han hecho varias campañas desde vísperas de Navidad, por ejemplo, que yo recuerde. Se han hecho ya unas cuantas campañas. Supongo que con buen resultado, pero ahora hay que dar un empujón a las donaciones, ¿no, viceconsejero?
Sí, sí, la verdad es que los ciudadanos de Madrid son muy generosos. Y la cifra, fíjate, la cifra del año 21 se alcanzó exactamente una cifra de 231.867 donaciones de sangre, que es una cifra importantísima. Bien, esta semana iniciamos, como bien señalabas tú, esta semana de donación, que empieza hoy 13 de junio y se prolonga hasta el día 19, y para ello se puede donar tanto en el centro de transfusión como 25 hospitales del Servicio de Salud y en unidades móviles, ¿no? La idea es intentar conseguir en estos días 7.000 bolsas, es decir, unas 2.000 más de las que necesitamos cada semana, para ir haciendo acopio de este bien tan preciado que es la sangre, y que hoy por hoy, como tú bien sabes, no podemos disponer de otra manera que no sea por este gesto tan altruista como es la donación.
Efectivamente, la sangre no se puede fabricar, quizá en algún momento lo consigamos, pero de momento la única manera de obtener sangre es que los demás pongamos nuestro granito de arena. Hay que tener en cuenta, consejero, yo creo que es importante que digamos esto, ¿no? Que esta campaña es especialmente importante porque luego durante los meses de julio y agosto, pues la mayoría hacemos las maletas, nos marchamos de Madrid, seguramente a la costa, a la playa, y se sigue necesitando sangre. Por lo tanto, es importante, como usted indicaba, hacer hucha y tener unos cuantos litros de más almacenados para cualquier, en fin, problema que se presente.
Claro, porque, como bien decías, en verano nos cogemos vacaciones y tenemos ya claramente visto que todos los veranos disminuye, por esta razón, el número de donaciones, y sin embargo las necesidades de sangre no disminuyen de forma paralela, es decir, que siguen haciendo falta para enfermedades hematológicas, para pacientes que tienen pérdidas sanguíneas de múltiples orígenes, y por tanto hay que hacer ese acopio para tener ese stock para poder gestionar las necesidades que tengamos en este periodo veraniego. Sí.
Bueno, es verdad que casi siempre que pensamos en transfusiones de sangre, lo primero que se nos viene a la cabeza, viceconsejero, son los accidentes, y generalmente accidentes de tráfico. Pero hay otras muchas personas que dependen de esas transfusiones, personas que tienen, por ejemplo, problemas hematológicos. Y en este sentido, la Sanidad Pública madrileña acaba de sumar 5 nuevos centros a la Red Nacional de Hospitales para Terapias Avanzadas contra Tumores Hematológicos. Esto es un logro importante para nuestra comunidad, ¿no?
Sí, sí, esa es muy buena noticia. Es decir, recibimos la semana pasada que los hospitales del 12 de octubre, el Ramón y Cajal, la Puerta de Hierro, la Princesa y la Paz, habían sido aceptados por el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y que eran incluidos en estos centros de la Red Nacional de Hospitales para Terapias Avanzadas contra Tumores Hematológicos. Y es una noticia muy buena que yo creo que viene a poner de manifiesto el excelente nivel que tienen los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. ¿Sí?
Bueno, si hablamos de hospitales de nuestra comunidad, hay uno que es referencia siempre, que es el Hospital La Paz, que acaba de recibir también un certificado, creo, el primero en España para producir 2 nuevos medicamentos de terapias avanzadas también para personas que tienen problemas de sangre, leucemias, otro tipo de tumores. ¿Qué representa esto exactamente?
Bueno, eso es un avance importantísimo. Mira, La Paz recibió el certificado para producir estos 2 nuevos medicamentos. Se basa fundamentalmente en nuestras células de la defensa. Es un procedimiento muy complejo, por tanto, técnicamente esto es difícil de conseguir. Es extraer nuestras propias células de la sangre, se llaman las células NK, y aquí se ha conseguido conseguir tratamiento para 2 tipos de tumores importantes: sarcomas en niños, adolescentes y en adultos jóvenes, y la terapia génica, la llamada CAR-T dual, para enfermos con leucemia linfoblástica aguda. Esto yo creo son avances ya muy notables de tumores que con la que con el tratamiento convencional no conseguimos a veces una respuesta. Con este tipo de terapias aumentamos la respuesta hasta en un 40% de los casos. Por tanto, son avances que se han producido en la ciencia médica y que en este caso el Hospital de la Paz está capacitado por su desarrollo tecnológico para poder ofrecer a este grupo de pacientes, que es verdad que no son muchos, pero que tienen mucha repercusión desde el punto de vista social y lo que es el desarrollo de nuevas terapias en medicina para patologías tan difíciles como esas.
Evidentemente la medicina tiene que ir avanzando a medida también que vamos descubriendo nuevas dolencias o, claro, todos tenemos en la mente ahora la viruela del mono y hasta hace nada el COVID. Y digo lo de hasta hace nada muy mal dicho, quiero decir, el COVID sigue entre nosotros, viceconsejero. Lo que pasa es que ya como no hablamos de ello, pues parece que no se nos ha olvidado. Pero en las últimas semanas, ¿cuántos contagios ha habido en la Comunidad de Madrid?
No, el COVID sigue y además sí. Es un virus que desde el punto de vista biológico es complejo, sigue mutando y en nuestra comunidad está ocurriendo como ha ocurrido en otros países. Está apareciendo una, se está haciendo ya notar la mutación, la BA4 y la BA5, que son más transmisibles, están alcanzando un porcentaje que oscila según los centros entre un 12 y un 33% y eso hace que este tipo de esta mutación es más transmisible incluso que su tía o su abuela Omicron, que nos parece ya lejana, pero que realmente fue en el mes de noviembre-diciembre cuando empezó a circular por nuestra comunidad. Y esta es todavía más transmisible que ella. Entonces, es verdad que tenemos un mayor número de casos, pero lo que es importante decir también que a la vez que ocurre eso, y fundamentalmente debido al estado inmunitario de la población, a que nos hemos ido vacunando un porcentaje altísimo, la situación desde el punto de vista de repercusión sanitaria es buena. De hecho, en la UCI, los pacientes que teníamos este fin de semana estaban en torno a 58, pero además de ellos, más o menos la mitad, no son pacientes que estén ingresados en la UCI por coronavirus, sino que tiene otras patologías y tiene una PCR positiva, ¿no? Es decir, que las vacunas, a pesar de que el virus sigue circulando y en sentido de que ser todavía cauto, nuestro estado inmunitario nos hace que es el efecto fundamental de la vacuna, evita la enfermedad grave o evita la muerte, ¿no? Pues es lo que está ocurriendo. Tenemos casos, pero la inmensa mayoría de los casos son casos poco sintomáticos o asintomáticos, con cuadros de vías respiratorias altas, nariz, garganta, un poquito de fiebre, pero en los no vacunados sigue puede producir todavía un cuadro clínico grave. Por eso yo todavía animo a aquellos que no se han vacunado, que completen la vacuna. Es un porcentaje pequeño en nuestra comunidad, pero la vacuna salva vidas y evita enfermedad grave.
También es un porcentaje pequeño los contagiados por la viruela del mono, pero los tenemos y han ido además su número creciendo en las últimas semanas. ¿Tenemos ya suficientes vacunas, viceconsejero, para poder vacunar a las personas, sobre todo que estén o que hayan estado en una situación de riesgo?
No, las respuestas a esas preguntas no las tenemos porque sabes que el consejero reclamó intensamente la llegada de estas vacunas. La información que tenemos de la semana pasada es que llegaban a España 200 vacunas. Es una cifra que nos parece claramente insuficiente, habida cuenta que nos consta que en otros países de Europa se están usando por cientos o por miles. Mira, para que te hagas una idea, la cifra de confirmados en Madrid está en 296. Estamos con un número diario de casos positivos en torno a 20-25 casos diarios, la media de la semana pasada, y lo que sabemos es que cada uno de nuestros casos confirmados tiene a su vez una media de 4 o 5 contactos. ¿Quiere esto decir que lo que sabemos hoy por hoy en medicina es que la vacuna puesta a los contactos estrechos los primeros 4 o 5 días evita en un porcentaje casi del 100% el desarrollo de la enfermedad? Si estamos hablando de 20 casos diarios en Madrid y 4 contactos, a Madrid le dan falta diariamente, con la situación que tenemos ahora de evolución de esta infección, unas 100 vacunas diarias. Por tanto, la cantidad que ha llegado a España es escasa y además la accesibilidad no es fácil porque hay que solicitarlas al Ministerio con el caso, con el informe concreto de cada paciente. Bien, nos parece que son pocas y que no está siendo fácil su acceso a las pocas que nos han llegado.
Bueno, evidentemente no es que sean pocas, viceconsejero, es que según lo que nos está diciendo es que son pírricas, más o menos. Si solamente pírrica, en Madrid...
Pírrica, la palabra es pírrica, exactamente.
Si solamente en Madrid tenemos 296 casos confirmados y llegan vacunas para toda España de 200, en fin, no hay que ser Einstein ni un Nobel de matemáticas para llegar a la conclusión de que esto no llega. ¿Las personas que han contraído este virus están teniendo secuelas después?
No, la evolución de los todos los pacientes afectados por monkeypox, la evolución en todos ellos es favorable. No ha habido, había dos casos hospitalizados, pero por motivos, uno razones sociales y otro por una situación de afectación de estado general. Pero la situación de todos ellos es buena y están evolucionando bien. Por tanto, en ese sentido, el comportamiento de la enfermedad en los 296 que tenemos ya confirmados ha sido favorable hasta el momento actual.
Bueno, por último, viceconsejero, le tengo que preguntar también por un tema que ha causado un cierto revuelo y es ese protocolo de actuación ante la ausencia de un médico de familia en un centro de salud que se cubriría, en la Comunidad de Madrid por lo menos, con un personal de enfermería. Primera cuestión, viceconsejera, ¿tan mal estamos de médicos de asistencia primaria en la Comunidad de Madrid? Y segundo, ¿hasta dónde puede llegar la intervención de alguien que ha estudiado enfermería pero no medicina?
Bueno, a ver, yo creo que ese protocolo, como pasa muchas veces, se ha sacado de contexto lo que quería decir ese protocolo. Mira, lo que a instancias de organizaciones de enfermería, colegios o sindicatos de enfermería, se planteó la necesidad de dejar por escrito el hecho de qué ocurre en un centro de salud, y esto estaba muy dirigido a centros rurales, donde puede ocurrir que el médico salga a hacer un aviso y de una forma transitoria, es decir, que esto es una cosa que se estaba haciendo en Madrid y en todos los demás sitios de España, es decir, que esto puede ocurrir que transitoriamente en un centro de salud, especialmente centros rurales con poca dotación de personal, el médico tenga que salir a hacer un aviso o una visita domiciliaria, y lo que se pidió es dejar por escrito un protocolo de actuación en el caso que para transitoriamente gestionar esa ausencia, ¿no? Yo creo que no tiene ese hecho, que insisto, es un hecho frecuente no solo en Madrid, sino en toda España, y es lo que se llama delegación de competencias, y no solamente en primaria, en hospitales. Es muy frecuente hacer delegación de competencias para que el personal de enfermería, que está perfectamente formado, pueda asumir labores que en otras circunstancias realizaban los médicos, y que yo creo que lo que el origen es ese. Eso es un aspecto para todo el año, no tiene que ver ni con el verano ni con cuestiones de ese tipo. Es decir, que es una forma de dejar por escrito a instancias, en este caso la profesión enfermera, la forma de funcionar cuando puntualmente ocurren estas cosas. Yo creo que el tema se le ha dado un cariz excesivamente grande y desde luego no van los tiros en el sentido de plantear que instituyan competencias de una formación por otra, ¿no? No van por ahí.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Viceconsejero, que le tenemos que dejar para que usted a su vez deje su huella, porque el consejero, el señor Ruiz Escudero, sabemos que ha ido a un centro, creo que al centro de transfusiones que tenemos en la Comunidad de Madrid, a hacer una visita. Hoy todos tenemos, o deberíamos, pasarnos por uno de los muchos hospitales que tienen esos centros donde podemos donar sangre. Es indoloro, no nos cobran dinero, no nos piden el DNI para utilizarlo, para vendernos nada. Quiero decir, es un acto de generosidad, pero que satisface mucho a quien lo hace, porque recordemos que esto siempre lo decimos, que una donación que hagamos puede salvar la vida de 3 personas. Así que animamos a todos los madrileños a acercarse a donar sangre. Nunca sabemos cuándo la podemos necesitar todos. Así que, viceconsejero, aunque sea por puro egoísmo, ¿no?, por si alguna vez lo necesitamos, hay que ir a donar.
Está claro, Nelly, ese es el mensaje.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
A vosotros, un buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hoy es 13 de junio y es la festividad de San Antonio de la Florida. El Parque de la Bombilla y la Ermita de San Antonio son los lugares en los que se concentran las fiestas populares que llevan ya unos días, bueno, pues disfrutando los vecinos de la zona y todos los que se acercan por allí. Y si en el año 2022 queda alguna modistilla que vaya a pedirle un novio al santo, pues también ahí siguen los alfileres. Gloria Talavera, ¿dónde andan esos alfileres? Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, pues desde las 7 de la mañana ya hay gente recogiendo estos panes bendecidos. Se entregan por una de las ventanas de esta ermita de San Antonio de la Florida y nos hemos encontrado ya con algunos madrileños, ¿no? Con el traje de Madrid.
El traje típico de Madrid, claro que sí.
Cumpliendo la tradición una vez más.
Cumpliendo la tradición, a ver si se sigue, porque la tradición es coger dos panecillos, uno guardarle con una moneda y otro compartirlo con los demás, para tener pan durante todo el año.
¿Y eso lo hace todos los años?
Bueno, hace años que no vengo.
¿Por el tema de la pandemia?
Por el tema de la pandemia y por otras razones, pero bueno, este año sí que me he animado con mis amigas.
Bueno, ¿han puesto la pila también de alfileres?
Eso sí que no lo he visto. Bueno, yo no necesito novio porque tengo marido, pero bueno, por si acaso también es bueno tener un repuesto, por si acaso.
¿Le gustan las fiestas de San Antonio?
Me gustan todas las fiestas.
Pues muchísimas gracias, como decíamos. ¿Usted es de aquí?
Sí, colaborador aquí de la parroquia.
¿Cómo ve el ambiente esta mañana?
Pues bien, de momento, bueno, a esta hora todavía es un poquito, pero a partir de ahora ya se va animando y cuando luego ya se celebre la misa mayor a las 12 y ya a continuación vamos a la procesión a la 1, pues ya el ambiente, como verás ya, la cola ya va aumentando, ¿sabes?
La pila de alfiler estaba más vacía. Como no se ha puesto esos años anteriores, claro, la gente a lo mejor no lo sabía, ¿no?
Claro, exactamente. Se pone en el lado de enfrente, la habréis visto, ahí para porque así se descongestiona esto un poquito y ahí está puesta y pueden perfectamente desarrollar ahí sus alfileres, la tradición, sus 13, las cuestiones ahí.
Hay que echar 13 alfileres, ¿no?
Sí, hay que echar 13 alfileres, se mete la mano y los que se te queden clavados, pinchados, ¿eh? En el S, esos son los que te llevas y a ver si se te concede las peticiones de lo que has pedido.
Y ya vienen modistillas y no modistillas, ¿no?
Bueno, modistillas, no modistillas en general, incluso vienen hasta algún hombre que otro a probar a ver si
hay... A probar en el amor.
A probar en el amor, exactamente, vienen hasta eso. Y bien, pues hay siempre un ambiente y esperamos, el tiempo va a acompañar bien y un día de fiesta y que esté todo el mundo contento y a gusto.
La banda de música de la Policía Municipal va a participar aquí a partir de las 12 también, sí, en la procesión.
Efectivamente, cuando termina la misa mayor, a las 12, a la 1 se inicia la procesión y ya nos acompaña la banda. Se saca ya, vamos por las calles del barrio, Tecito, damos la vuelta y regresamos otra vez adentro del templo con el santo.
Es el día grande después de varias jornadas ya de fiestas, porque empezaron el día 9.
Efectivamente, empezaron el día 9 a nivel de puestos, chinguito y tal, pero digamos la fiesta religiosa emotivo, la entrega de los panecillos, los alfileres y todo el tema es hoy, principalmente.
¿Cuántos panes se preparan cada año?
Pues aproximadamente entre 25.000, 30.000 barritas.
Y se acaban.
Y se terminan, claro. Empiezan desde las 7, se bendicen, 7 y media empiezan a darse y hasta que se terminen. Pues puede ser las 10 de la noche, 7. Pero en fin, siempre a lo largo del día
hay colas.
Hay colas para que puedan tranquilamente
venir
y recoger su panecillo, que no hay ningún problema. Vienen estuchados con todas las medidas, sus dos barritas, como estás observando. Y
no hay ningún problema.
Y no hay ningún problema en ese aspecto. Y la gente, pues como ves, en el tema ya se empieza a animar un poco y a medida que vaya evolucionando las 12 y todo, pues...
Mucho más. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabemos todos los detalles de este día grande de San Antonio de la Florida, aquí con muchos madrileños e incluso también muchos turistas que saben de la tradición y han venido a por sus panecillos.
Muy bien, bueno, pues a lo largo de la mañana visitaremos toda esa zona de San Antonio de la Florida donde hoy están de fiesta grande y donde nos podemos acercar cualquiera de nosotros. El que quiera probar lo de los alfileres, a ello.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El siguiente tema que vamos a tratar es de esos que podríamos calificar como sangrantes. Verán, Hortensia es una mujer, tiene 97 años, está en una residencia, tiene una casa, bueno, o por lo menos tenía una casa, porque esa casa ha sido ocupada por un grupo de 5 chicos, de 5 ocupas, que no solamente se están quedando con las paredes que han sido el hogar de Hortensia durante, bueno, gran parte de su vida, sino que además están destrozando todo lo que tiene que ver con ella, con sus pertenencias, es decir, le están destrozando la vida y los recuerdos. Están tirando cosas en el jardín, cosas que pertenecían a Hortensia, han sacado los colchones para cubrir las vallas de la parcela para que nadie les vea. Y esto está ocurriendo aquí en Madrid, en Colmenar Viejo. Javier del Casar es el yerno de Hortensia y además en estos momentos portavoz de la familia. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Feli.
Bueno, ¿cómo está la situación cuando son las 10:49 del lunes 13 de junio?
Pues mira, para nosotros está francamente mal, pero para ellos está estupendamente,
porque mira qué bien.
Según parece siguen durmiendo en el interior de la vivienda.
Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por cómo han sucedido los hechos, Javier. Tu suegra, que es Hortensia, tiene 97 años, sí, vive en una casa unifamiliar y en un momento dado tiene que irse a una residencia, ¿no?
Sí, correcto. Tiene 97 años, ya la familia decide que no puede estar sola porque nadie vive cerca de ella y entonces decidimos llevárnosla a Alcalá de Henares, que es donde nosotros vivimos, y la tenemos en una residencia junto a nosotros.
¿Cuánto tiempo tardan los ocupas en hacerse con esa casa?
Pues mira, la verdad es que a nosotros nos comunican a las 10 menos un minuto exactamente una vecina que ve luces de linternas o de móviles, no se ha de precisar, en el interior de la vivienda. Nosotros automáticamente, que estábamos cenando, llamamos a la Guardia Civil de Colmenar Viejo, le comentamos que tardamos unos 40 minutos en llegar y ellos me confirman que van a mandar una pareja de Guardia Civil a la vivienda. Cuando nosotros llegamos a la vivienda, nos comentan que no tiene la apariencia de robo, porque si fuera un robo habían salido inmediatamente y hubieran apagado las luces, y que no podía entrar en la vivienda. No habían cambiado todavía ni las cerraduras de la puerta. No tenían todavía las luces del interior de la vivienda, porque se conoce que no habían localizado los plomos. Lo único que sé es que consideramos que era un delito flagrante y debería de haber, por lo menos, haber intentado la policía entrar y haberlos desalojado. Pero la pasividad fue total y absoluta. No me dejaban abrir la puerta porque me decían que me podrían llevar detenido y me recalcaron que no podía cortarle ninguno de los suministros a estos señores de la vivienda, cosa que mi suegra lo tiene domiciliado en su cuenta bancaria y evidentemente es una pensionista. No sabemos hasta cuándo podrá seguir manteniendo estos elevados gastos, porque ya ha venido el del agua, y en 15 días o 17 que ya llevan, el consumo ha subido el 100% de lo que venía consumiendo habitualmente.
Bueno, es tremenda la situación, una situación además que no viene motivada, por lo que parece, Javier, por ninguna necesidad urgente por parte de estas personas. En fin, que estamos hablando de 5 jóvenes que conducen un Audi, que tienen teléfonos de última generación, que tienen trabajo, es decir, que son personas con una cara dura, como no, por no decir otra cosa, evidentemente, como no se ha visto en la vida, porque están cogiendo las cosas, además de tu suegra, las están sacando al jardín. Es que estamos hablando de toda una vida y de una serie de... Claro, que incluso creo que dentro de esa casa están las cenizas de tu suegro.
Sí, afortunadamente fue una de las cosas que pudimos recuperar.
Menos mal.
Nos dieron parte de ropa, muy poca, la cogieron al azar y nos la entregaron por encima de la puerta, concretamente a los agentes de la Guardia Civil. La Guardia Civil nos lo entregó a nosotros. Pero realmente las dos maletas que teníamos preparadas ya, porque nosotros el último día que vinimos aquí fue el día 17 de mayo también, teníamos preparándola, bueno, mi mujer le preparó dos maletas ya de la ropa de verano para podernosla llevar, pues esas dos maletas se han quedado en el interior. Entonces, no sabemos qué harán con ellas, si las han tirado, si las han vendido. La verdad es que esto es un desasosiego, no sabes qué es lo que te están haciendo en el interior de la vivienda, porque lo que sí hemos comprobado es que el mobiliario lo está sacando al jardín. Todo el mobiliario lo tiene una parte de la pradera sacado.
Ya.
No lo comprendemos. También,
si es que no. Esto no tiene ni pies ni cabeza.
Ninguna lógica.
No, ninguna lógica. Es decir, unas personas entran en tu casa forzando la cerradura, entran dentro, todavía no han tenido ni tiempo de nada y se supone que no están robando porque no han salido corriendo. Y como se han quedado, tienen derecho a quedarse y tú que eres el dueño de la casa no tienes derecho absolutamente a nada, ni siquiera a ocupar. Es que es increíble, de verdad. Y esta situación se va repitiendo día a día y ante, digamos, la inoperancia, no sé si de leyes, si de gobiernos, si de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si de todos juntos, porque ¿cuáles son los pasos siguientes que se supone que tenéis que dar, Javier?
Sí, mira, lo primero ya, aumentar los gastos, porque hemos tenido que contratar un abogado.
Claro.
Ese abogado, bueno, realmente el día 30 tuvimos una citación, una vista previa. En esa vista previa me hicieron dos preguntas, la jueza. Me preguntó que si veníamos habitualmente a la vivienda, cosa que contesté que sí, que veníamos entre 7 y 15 días máximo, porque tiene mi suegra ahí las mascotas y venimos a darlas de comer.
Claro.
Entonces tienen un comedero y no podemos pasarnos de los 15 días. Pero vamos, entre 7 y 15 días estamos viniendo continuamente durante los meses que mi suegra ha estado aquí habitando. Y después lo declaró, perdón porque estoy un poco nervioso por la situación.
Normal, Javier.
Sí, lo declaró.
Y muy preocupados, evidentemente. Y con sensación, me imagino además, De impotencia, de todo, claro.
Sí, porque si actúa la Guardia Civil, perdón, yo me gustaría que alguien de la comandancia dijera o explicara el por qué no intervino en ese momento la Guardia Civil en desalojarlos instantáneamente, y repito, al ser un delito flagrante.
Pues sí.
Todos los vecinos que estaban aquí estaban comunicándoles que les habían visto saltar, porque hubo unos que saltaron y hubo otros que debieron de entrar por una puerta que la pegaron un golpe, está hecha de cuarterones, y debieron de entrar por esa zona de ahí. O también sospechamos que por la parte de atrás de la vivienda. Pero vamos, lo que está claro es que la gente les vio pasar, y les vio pasar ese día. Entonces, esa es la indefensión. No entiendo, si esto ocurriera en un banco, que llegara la Guardia Civil y primero preguntara si estaban robando o si estaban haciendo ingresos. Pues eso mismo es lo que a mí me está ocurriendo.
No, exactamente. Sí. Por lo visto, uno puede entrar ahora, después de esto, a robar un banco, y con decir que te quedas a vivir dentro del banco, oye, divinamente, a ver quién te saca.
Sí,
claro, que no tiene ningún sentido, ni pies, ni cabeza, ni nada en absoluto.
Nada. Además, dicen que no han entrado para robar, pero yo dudo que si algún día, que tengo fe en la justicia, me devuelva o nos devuelva la propiedad, ver en el estado en que nos la devuelve y qué es lo que queda en el interior, porque acabamos de traer tres herramientas para el mantenimiento del jardín que estaban en el interior, lo había traído yo el día 17. Me imagino que eso automáticamente lo habrán vendido. No creo que se pongan a arreglar en el jardín, vamos, no me lo creo.
No creo que te encuentres la casa mejor de lo que estaba. Por cierto, ¿las mascotas las habéis recuperado?
No hemos recuperado. Además, he visto que el comedero lo han sacado de la habitación donde estaba y está en medio del jardín, tirado.
Ah, muy bien. O sea, que encima, preocupación por vuestras mascotas.
Sí, mi suegra vive para la mascota, perdona.
Hombre.
Mi suegra es, todos los jueves, me comenta Javier Mara, que ya llega el fin de semana, por favor, ir a ver a mi gato que necesita calor humano. Esas son las palabras que la mujer viene diciendo continuamente, y nosotros nos sentimos con la obligación de venir a darle de comer al gato.
Claro, porque tu suegra,
aparte de que hay que darle una vuelta por aquí también a esto.
Claro, tu suegra, Javier, no sabe nada.
No, si yo le digo a mi suegra,
hombre,
que no podemos matas. Dar de comer a su gato, automáticamente del disgusto, vamos, fallece, seguro.
Bueno, aparte de poneros en manos de unos abogados y de tener a todos los vecinos a vuestro favor intentando presionar para que esta gente salga, no queda más que esperar. ¿Qué os ha dicho vuestro abogado? ¿Más o menos cuánto tiempo se puede tardar en desalojar a esta gente?
A mí lo que me ha dicho, y tengo un poco de incredulidad, me ha dicho que con este tipo de juicio rápido posiblemente podrían salir en un mes. Pero yo, viendo cómo se está moviendo en España las desocupaciones, la verdad es que tengo poca confianza. Tengo toda la confianza puesta en él, pero tengo poca confianza en que eso sea del todo cierto.
Bueno, nos ha parecido un caso tan claramente injusto, quiero decir. Es un caso de libro. Y sin embargo, eso está sucediendo aquí, en nuestra comunidad y en un lugar como Colmenar Viejo. Cinco tíos que se meten en una casa, que no tienen ninguna necesidad económica, por lo que se puede saber. Son personas, claro, que estarán además absolutamente identificadas desde el momento que se sabe qué coche tienen, qué teléfonos tienen y dónde trabajan. Javier, supongo que no habrá ningún problema por parte de la policía para saber quiénes son.
¿Dónde trabajan? No sé si lo sabrán, pero dos de ellos, la Guardia Civil, sí que sé que les tomó la filiación de ellos. O sea, que dos están totalmente identificados. Me confirmaron que eran ocupas habituales y que eran sus clientes, que los conocían. O sea, que venían de otra desocupación. O sea, que es que lo tienen aprendido y van de casa en casa, pues destrozando las casas y pegándose, como yo digo, pues la vida, y perdón por la expresión, la vida padre,
claro.
No como el resto de las personas, que les cuesta hoy en día a los mileuristas un montón poderse comprar una vivienda.
Pues tienes
lo que a mí
toda la razón.
Me enerva totalmente.
Javier, ojalá tengas mucha suerte. Desde aquí haremos todo lo posible por presionar. No sabemos muy bien a quién, pero hay que presionar a alguien para que este fenómeno, por llamarlo algo, de la ocupación desaparezca. Un beso enorme, Javier, y otro
Muchísimas
beso
gracias.
Para tu suegra.
Muchísimas gracias por la difusión de mi caso y muy agradecido.
Llega las noticias a Onda Madrid. Un beso, Javier.